For my English speakers in the room, I'll be preaching in Spanish this morning, and you can follow along right here, kind of like the opera. Creo que las palabras más famosas de Oscar Romero, ominosos por cómo prefiguraron su muerte por la mano del Estado, refiere de un momento que tuvo en él con un reportero mexicano unos días antes del momento que paró enfrente de la mesa de comunión para bendecir los elementos y fue baleado brutalmente por los poderes y principados. Sintiendo la inevitabilidad de su muerte, Romero dijo, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Hoy, en honor de la canonización de Oscar Romero por parte de la Iglesia Católica y a estas palabras que pronunció él, les invito hoy día a imaginar con Romero de qué consiste un pueblo resucitado en El Salvador, aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Y la lección del Evangelio de hoy nos ofrece una perspectiva particularmente poderosa para imaginar esto con Romero. En esta instantánea, las personas traen a sus niños pequeños a Jesús y le piden que los bendiga. No hace falta mucho tiempo para que esta simple solicitud de parte de los padres y este simple acto de parte de Jesús se encuentren con una profunda resistencia. Pero Jesús les dice claramente y sin vacilarse, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios se anima y se aviva por la esperanza del pueblo resucitado. Hoy preguntamos juntos, ¿qué tipo de pueblo esperaría Romero para hoy? ¿Y cómo pueden las palabras y el testimonio de este profeta y santo enseñarnos a ver un pueblo resucitado en el mundo hoy? Romero creía que la iglesia, que el pueblo resucitado tenía algo que ofrecer a un mundo que estaba asfixiándose de su propia represión y violencia. Romero creía que no era simplemente el trabajo de activistas y de líderes de justicia social llevar la paz a El Salvador o hacer de la reforma agraria una realidad para los campesinos y los pobres. Romero creía que el Evangelio tenía algo particular y profundo que decir y hacer en nombre de los oprimidos. Romero creía que el Evangelio se podía ver y entender más palpable en medio de los que estaban oprimidos. Y Romero de verdad creía que un pueblo resucitado podría cambiar su país y el mundo. Entonces, esta mañana ofrezco algunas breves, te prometo, breves, bueno, no sé, reflexiones, vamos a ver, de la vida y el legado de Romero y de la lección del Evangelio sobre lo que significa ser un pueblo resucitado. Primero, un pueblo resucitado pone al frente y al centro el testimonio de los más vulnerables. En medio de muchas opiniones sobre la importancia de estos niños que vinieron a Jesús, Él decidió decir claramente que eran al centro de su ministerio en este momento. No eran objetos, sino eran sus maestros. Sus experiencias, sus vidas, sus cuerpos les importaban, le importaban a Jesús. Y en un antiguo contexto como el de Jesús, no había un cuerpo humano más vulnerable que el de un niño. Vulnerable a la enfermedad, la explotación, el abuso, el abandono y sin infraestructura legal que garantizaba su seguridad. Especialmente estos niños. Niños probablemente de ascendencia palestina viviendo en un imperio romano. Estos niños no le importaban el Estado, pero sí les importaban a sus padres. Y Jesús supo esto, sintió esto y vio esto como la expresión principal del reino de Dios. Romero también comenzó a centrar los testimonios de los vulnerables alrededor de él. Comenzó a darse cuenta de los pobres, los campesinos, los explotados y maltratados, y no eran objetos, sino sus maestros. Empezó a creer los testimonios de la gente que fue entrenado a ignorar o no creer. Gente como Christine Blasey Ford, say her name today. Or Laquan McDonald. Or Fannie Lou Hamer. Un cuentito de la vida de Romero para iluminar este punto. Romero llegó un domingo para celebrar misa en Tierra Blanca, en medio de esos campos de algodón, en medio de esas enormes propiedades. Monseñor, le dije. ¿Alguien? Nuestra costumbre es hacer las lecturas bíblicas del día y luego invitar a cualquier persona que quiere comentar. Al final, el sacerdote resume lo que todos han dicho y agrega o corrige de acuerdo con lo que él cree. Ese domingo, la lectura del Evangelio fue la del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando llegó el momento del comentario, Juan Chicas pidió hablar. Esta lectura me ha ayudado a entender que el muchacho que llevaba los 5 panes y los 2 peces en su bolsa fue el que realmente obligó a Cristo a realizar el milagro. Cuando Monseñor escuchó la palabra obligado, él interrumpió. Joven, ¿por qué crees que alguien podría obligar a Cristo a hacer cualquier cosa? Cristo fue libre. Pero Juan Chicas no se dejó intimidarse. Digo que estaba obligado porque 5 panes y 2 peces no eran nada para alimentar a toda la multitud, pero al mismo tiempo eran todo lo que el joven tenía. Así que era nada y era todo a la misma vez. Esa es la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el niño le ofreció todo lo que tenía, Jesús no podía hacer menos. Tenía que hacer todo lo que podía también. Y Él podría hacer milagros. Así lo hizo. Creo que lo he explicado para ti. Ahora entiendes, ¿verdad? Monseñor lo miró fijamente y se quedó sin palabras. Otras personas hicieron comentarios. Finalmente fue su turno de cerrar el sermón. Dijo, traje conmigo una larga homilía para esta ocasión, pero no la daré ahora. Después de escucharles a todos ustedes, solo puedo repetir lo que Jesús dijo: gracias, Padre, porque has revelado la verdad a los humildes y los mantuvo escondidos de los sabios. Segundo, un pueblo resucitado entiende que su obra es contextual en medio de la realidad de su lugar y de su tiempo. Jesús estaba preocupado por estos niños, en este lugar, en este momento. No por niños abstractos, en un lugar abstracto, en algún momento abstracto. Jesús demostró mientras sostenía a estos niños, en particular en sus brazos, que también estamos llamados a prestar atención a personas particulares en nuestros contextos particulares, específicas. Romero, sin duda, fue un teólogo, sabemos eso. Fue al seminario en Roma, amaba la teología sistemática, los estudios religiosos, era, se puede decir, erudito. Le encantaban las ideas y los conceptos y dio gran parte de su vida y educación para aprender más sobre ellos. Pero Romero se convirtió verdaderamente en un pastor cuando esas ideas se estaban puestos en servicio del momento, el lugar y las personas en que se encontraba. Como su amigo John Sobrino explicó en su libro Romero, Memorias y Reflexiones, en la catedral, Monseñor habló a la gente. Ellos formaron la mayor parte de su audiencia y él habló principalmente con ellos. Obviamente se preocupaba por el país y la iglesia, así como por la sociedad política, la democracia. Pero lo que lo motivó a hablar, lo que inspiró sus palabras y guió su mensaje, fue sobre todo la realidad del sufrimiento, lleno de esperanza, del pueblo. Dijo que el pueblo fue su maestro. Él diría: tú y yo juntos predicamos esta homilía. En 1979, antes de escribir su carta cuarta pastoral, titulada La misión de la iglesia en medio de la crisis de mi país, envió un cuestionario a las comunidades solicitando su opinión sobre el país, la iglesia, la base y la fe cristiana. Preguntas como: ¿cuál es el mayor pecado del país? ¿Y quién es Jesucristo para ti? Luego tomó sus respuestas en serio. En el siguiente homilía dijo: usted y yo juntos hemos escrito la cuarta carta pastoral. Un pueblo resucitado entiende la necesidad de la conversión y transformación. Quizás has notado de mi sermón que mucho ya ha sido una comparación a Monseñor Romero con Jesús. Y para una conmemoración como esta en la vida, en que la vida de Romero es levantado como un ejemplo que debemos seguir, tiene sentido hacer esa comparación. Es un recuerdo para nosotros que hemos sido llamados a ser como Jesús con la única vida que tenemos. Pero la realidad es que durante la mayor parte de su vida, de la vida de Romero, su ministerio no se parecía mucho al de Jesús, que tomó a los niños en sus brazos y los bendijo. Su ministerio se parecía más a los discípulos que reprendieron a Jesús por perder el tiempo con estos niños. Y creo que Romero sería el primero a decirlo. Durante gran parte de su vida, Romero ministró a los terratenientes ricos del Salvador. Era amigo de personas que no se preocupaban por la humanidad de los campesinos y trabajadores que sostenían la riqueza de ellos con su sudor, con sus cuerpos. Él bautizó a sus bebés y se sentó en sus mesas. Sí decía algo acerca de la reforma o de la imbalance de riquezas de su país. Fue con un argumento centrista, siempre con el intento de no producir mucho conflicto. Intentó mantenerse al margen de la política. Trató de pastorear a los pobres y servir a los ricos, toda la misma vez con la esperanza de que de alguna manera todo funcionaría al final. Pero entonces algo sucedió que cambió su vida por siempre. En 1977, el Estado salvadoreño mató a uno de sus amigos más queridos, Rutilio Grande, un sacerdote que luchaba junto a los pobres por una reforma agraria. Romero acababa de ser nombrado arzobispo de El Salvador, en un parte porque, aunque tenía gran compasión por los pobres, en su mayoría se había mantenido al margen de los movimientos que comprometían las demandas de los pobres. Pero no pudo contenerse más. Él ya no podía ser como los discípulos de Jesús que lo reprendían por perder tiempo y recursos en niños pequeños. Y así comenzó una conversión del espíritu y energía y recursos de Romero. Nunca debemos olvidar que incluso los más religiosos están desesperados por la conversión y la transformación. El obispo Romero pasó gran parte de su vida, se puede decir, como sacerdote del imperio, y no fue hasta su conversión que se convirtió en un profeta de la liberación. Dice Romero, una verdadera conversión cristiana hoy tiene que descubrir los mecanismos sociales que hacen el obrero o del campesino personas marginadas. ¿Por qué solo hay ingreso para el pobre campesino en la temporada del café y del algodón y de la caña? ¿Por qué esta sociedad necesita tener campesinos sin trabajo, obreros mal pagados, gente sin salario justo? Estos mecanismos se deben descubrir, no como quien estudia sociología o economía, sino como cristiano, para no ser cómplices de esa maquinaria que está haciendo gente cada vez más pobre, marginados, indigentes. Solo por este camino de conversión se podrá encontrar la verdadera paz en la justicia. Y finalmente, un pueblo resucitado puede ver la belleza donde el mundo solamente vea problemas. Puede ver la belleza donde el mundo solamente vea problemas. Jesús entendió que estos niños eran más importantes de cualquier idea, conversación, institución o política. En los últimos años de su vida, Romero comenzó a darse cuenta de esto también, que los pobres no eran un tema de discusión o un problema que resolver. Los pobres, los campesinos, los luchadores y los soñadores eran y todavía son los portadores, la imagen de Dios. Exige nuestra atención no para absorbernos de nuestra culpa, sino para salvarnos de nosotros mismos. Romero lo dijo así: no hay dicotomía entre el hombre y la imagen de Dios. Quien tortura a un ser humano, quien abusa de un ser humano, quien escandaliza al ser humano, abusa de la imagen de Dios. Y la iglesia toma como suya esa cruz, ese martirio. Unos días antes de su muerte, Romero dijo: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. John Sobrino tiene esto que decir de ese comentario. El arzobispo Romero está presente, muy presente. Él ha resucitado en medio del pueblo salvadoreño, como en muchos otros lugares de esta tierra. Su presencia actual, seguramente como la presencia de Jesús, es una espada de dos filos que divide a la raza humana en dos. Esa presencia saca a la luz tanto las malas acciones del opresor como las buenas palabras de los que van en busca de justicia y de paz, en la esperanza para los pobres y la amenaza para los poderosos. Hay quienes hoy todavía temen al arzobispo Romero, en el gobierno, en las fuerzas armadas, en la oligarquía e incluso en la jerarquía de la iglesia. Les gustaría olvidarlo, reducirlo al silencio, enterrar su espíritu junto con su cuerpo. Luego están los que lo alaban hoy como un santo y profeta, pero del pasado, pero que quieren enterrarlo en el pasado con los ecos de su voz. Si nos preguntamos por qué el arzobispo Romero está tan vivo y presente, si nos preguntamos cuál es el secreto de esta persona, este cristiano, este arzobispo, me gustaría resumirlos todos en una afirmación gemela. Romero era una persona de este mundo y una persona de Dios. Vio y amó este mundo con el corazón de Dios y aprendió a amar a Dios con esperanza y la angustia de este mundo como su guía. He traído a Dios a este mundo y he traído este mundo a Dios. He traído a Dios a este mundo y he traído a este mundo a Dios. Gracias, Dios, por Óscar Romero. Gracias, Dios, por la sabiduría de los pobres. Gracias, Dios, por la posibilidad de conversión. Gracias, Dios, por tu disposición para salvarnos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por un pueblo resucitado. Amén.